Amén. ¿Están listos? Bueno, ayúdeme a predicar, no platicando, pero también ayúdeme a predicar diciendo amén, gloria a Dios. Debe haber entusiasmo también, ¿sí? ¿Dicen amén? Muy bien. El tema de hoy es mentiras que matan, no se crean. Mentiras que marcan tu vida, ¿sí? Todos tenemos mentiras que hemos creído, que nos han dicho o que hemos desarrollado nosotros por lo que sea, por la vida, por la experiencia, por lo que sea, y hemos desarrollado esas mentiras y muchas veces han marcado nuestra vida. Hace muchos años en una prisión en Estados Unidos, un pateador de fútbol americano muy famoso, no recuerdo el nombre, jugador de fútbol americano, él era especialista en patear el balón, y él era un jugador profesional desde hacía ya varios años, y fue a predicar a una prisión estatal, no sé en qué parte de Estados Unidos, discúlpeme, pero cuando estaba allí, estaban varias personas, varios reos, varios prisioneros escuchándolo, y una de las personas que lo escuchaba estaba con grilletes al piso, o sea, era tan peligroso que no estaba como los demás, él estaba con grilletes o cadenas al piso y un candado. Entonces, este hombre decía, dice, es que mi papá, desde que yo estaba chiquito, me dijo que yo iba a jugar en la NFL. Dice, él me decía, a ver, vamos a patear. Y me ponía un balón chiquito de plástico, dice, y yo le pegaba y me caí la primera vez. Y cuando me caí, me dijo mi papá, dice, es que te tuvo miedo el balón, por eso te caíste. Te tuvo miedo. Entonces, más adelante intentaba y lanzaba el balón 3 o 4 metros. Y entonces el papá decía, oye, a tu edad lanzarla 3 o 4 metros, eso es increíble. En una ocasión, ya más adelante, 5 o 6 años, la lanzó un poquito más lejos, pero no pegó en el lugar donde debería de pegar. Pero el papá le decía, oye, esa patada es de las mejores que te he visto hacer. O sea, el papá no le decía, ponla donde debe de ir, fallaste, no. Ya más grande, ensayando ahí en el patio, aquel jugador narraba que le pegó al balón y quebró el vidrio de la vecina. O sea, la aventó hasta el otro lado de la casa y quebró el vidrio de la vecina. Muchos papás hubieran regañado a su hijo, pero el papá voltea y con una sonrisa le dice, ¿le diste justo al vidrio? O sea, ¿qué puntería tienes? Vamos a apagar el vidrio, ok, sí, pero ¿qué puntería tienes? Dice, mi papá siempre me decía cosas muy buenas. Y siempre, desde chiquito me decía, un pateador de la NFL así patea como tú, desde que yo recuerdo que tenía 3 años. Dice, y efectivamente, dice, siempre crecí con la seguridad de que yo iba a ser pateador profesional en la Liga de Fútbol Americano en los Estados Unidos. Cuando él acaba de decir esto, el hombre que estaba con los grilletes dijo, tiene usted razón. Mi papá siempre me dijo que yo iba a ser un don nadie, que iba a ser un fracasado. Desde que estaba chiquito me decía eso. Me lo dijo en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Y siempre me dijo que yo iba a terminar en la cárcel. Y efectivamente me casé, pero me divorcié. Mis hijos no me pueden ni ver. Y tengo ahorita una cadena perpetua que cumplir. Entonces, lo que hablamos, lo que creemos, muchas veces marca nuestra vida y no nos damos cuenta. El día de hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes respecto a esto. ¿Me estás siguiendo? Si gusta, puedes seguirme tomando algunas notas allí en la primera hoja. Las primeras 3 hojitas viene el bosquejo de este tema, por si quiere ir completando y anotando conmigo. ¿Ha oído usted probablemente del doctor Leonard Keller? Bueno, creo que nadie ha oído de él. Yo no había oído de él. Pero él fue uno de los coinventores del polígrafo. O sea, después de someter a 25 mil personas al detector de mentiras, este doctor fue perfeccionando este equipo, este aparato, y Se usa en las agencias de inteligencia, en juzgados, se usa de muchas formas. Pero en una ocasión, después de haber sometido ya a más de 25 mil personas a este examen, el doctor Keller dijo lo siguiente. Dice, llego a la conclusión que el hombre es deshonesto por naturaleza. O sea, el hombre es mentiroso por naturaleza. Ahora, los cristianos sabemos eso. Sabemos que el pecado ha corrompido nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestro corazón. Como cualquier otra persona en el planeta, tendemos a ser deshonestos, pero Dios no quiere que sigamos siendo eso. ¿Por qué? Porque la mentira daña mucho nuestra vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 15. Ahorita vamos a ir viendo estos textos y ahorita vamos a buscar un texto en la Biblia. Efesios 4, 15. ¿Lo leemos juntos? ¿Qué les parece? Juntos. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si construyes tu vida sobre la base de mentiras, escucha bien esto, si construyes tu vida sobre una base de mentiras, conceptos erróneos, engaños, verdades a medias, nunca cambiarás, nunca va a cambiar. Cuando enfrentes la verdad y respondas con la verdad, va a empezar a haber cambios en tu vida. ¿Cómo Dios puede redefinir nuestra vida entonces? Cuando aprendamos a aceptar nuestra verdad, o sea, lo que somos realmente. Siempre queremos presentar algo de nosotros que no es. Me dio mucho sentimiento que hace muchos años una mujer vino un tiempo a la iglesia, como unos 2 o 3 meses. Teníamos muy poquito de haber iniciado la iglesia. Y me llamó la atención porque ella decía, yo soy ingeniero en sistemas, decía ella, y trabajo en una maquiladora. Pues ella se veía más o menos una mujer humilde, ella decía que era ingeniero en una maquiladora, tenía 2 hijos y decía que estaba por casarse. Un día canceló la reunión que teníamos entre semana y dijo, es que no voy a poder ir, pastor, porque voy a ir con mi esposo y con mis suegros. Vamos a ver una casa que está comprando por Campestre en Ciudad Juárez. Dice, es que la estamos construyendo. Le dije, ¿por Campestre? Le digo, va a estar muy bonita. Dice, pues sí, está muy grande, son como 1,000 metros cuadrados, tiene alberca, no sé qué. Así me dijo, es de 3 pisos porque tiene sótano. Y vamos a ir a verla con mis suegros y de ahí vamos a ir a comer. Y así, y luego decía, es que estamos planeando, después decía, dice, es que llegué tarde porque estamos planeando nuestra luna de miel. Mi esposo quiere ir a recorrer México durante 1 mes y medio. Y así me contaba, yo decía, ah, pues qué bonito, qué bendición, qué padre. Después, una mujer que iba a la iglesia, que la conocía, un día me habló así como aparte y me dijo, pastor, ay, es que no sé cómo decirle, es que ella inventa todo eso. Eso no es verdad. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, ella vive una mentira. Vive una mentira, no es verdad, no es ingeniero, no tiene un novio, no se va a casar, no hay tal cosa. Total que ella, no sé cómo se dio cuenta que me había dicho esta otra persona. Y por cierto, me incomoda mucho andar en esos chismes a mí. Porque hablar de otra persona es lo más bajo que pueda haber. Acusar a otra persona es lo más bajo que pueda haber. Eso lo hace el diablo, déjeselo al diablo. Pero ella me lo dijo no tanto por acusarla, sino porque vio que ya era algo muy fuerte. Y cuando supo, pues dejó de ir a la iglesia. Me impactó tanto porque ella realmente estaba viviendo una mentira. ¿Me estoy explicando? Muchos de nosotros, de alguna forma, hemos vivido también algunas mentiras o algunos conceptos que no sabemos que son mentira de nosotros. Entonces, da miedo enfrentarnos a la verdad de lo que realmente somos, ¿verdad que sí? Nos da miedo porque no nos gusta lo que somos realmente. De hecho, ¿sabe por qué hay gente que batalla para meterse bien con Dios y entregarle su vida a Cristo? Por la mentira. O sea, porque la gente dice, es que me da vergüenza que sepan quién soy, me da vergüenza conmigo mismo de lo que realmente soy. Y la gente entonces no va a Dios, pero ¿cómo Dios va a redefinir tu vida? ¿Cómo Dios va a cambiar entonces nuestra vida? Lo hace cuando aprendemos a reconocer la verdad de lo que somos. Ahí empieza un verdadero cambio. Mire, por ejemplo, la mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. O sea, decir algo sabiendo que es falso, eso es mentira. Yo agregaría también guardar silencio cuando se debe de hablar. O sea, porque el que calla otorga, ¿no? A veces se guarda silencio cuando se está diciendo algo de una persona que es, no sé, ¡ay, qué buen trabajo en la exposición! ¡Qué bárbaros! Y te felicito, Adrián. Y Adrián se queda, no, pues está bien, maestra, gracias. Adrián no hizo nada de eso. Eso es mentira también, porque te estás engañando, estás viviendo con un engaño. ¡Ay, qué! Yo una vez, algunas veces le mentí a mi esposa, ya me arrepentí de todo eso, pero una de las mentiras típicas que hice una vez es que ella me dijo, ya muchos saben esta historia, ella me dijo, mijo, anda una cucaracha en el baño, y ya estábamos acostados, yo estaba bien cansado, acababa de llegar del Instituto Bíblico, y estaba bien cansado, eran como las 11:30 de la noche, y estaba así ya con los ojos de borrego a medio morir, bien cansado, y me dijo, mijo, una cucaracha, y mi esposa y las cucarachas nunca se han llevado bien, hice un retiro tratando de conciliar, no se llevaron bien, las arañas menos. Entonces, me dio tanta flojera, así como, ay, me levanté, agarré un guarache, yo no chancla, agarré el guarache, entré al baño y le pegué a la pared, y luego le bajé al baño. O sea, no maté nada, así. Le pegué a la pared para que mi esposa oyera el golpe del guarache. Y luego le bajé al baño, como que lo hubiera echado, hasta conté 3 segundos. O sea, en lo que agarras la cucaracha. Y luego ya. Y le bajé y ya me acosté. Gracias, mijo. Sí, de nada, mija. Eso estuvo muy mal. Pero al ratito aquella cucaracha, y era grande, yo empecé a sentir algo en mis pies. Se metió por las cobijas y empezó a caminar por mi pierna porque yo andaba en short. Híjole, me levanté así como, ¡ah! Sentí bien horrible. Y bueno, ándele. Las mujeres dirían, ándele, ándele. Eso es mentira. O sea, eso no está bien. Una vez otra cucaracha se metió al closet donde está lleno de cajas de zapatos y muchas cosas. Imagínense a las 11:30 de la noche buscar una cucaracha en un closet. Y el closet que teníamos estaba muy lleno de cajas y todo. O sea, había 60 lugares donde, o 1000 lugares donde meterse la cucaracha. Me pasó igual. Dije, no la hallo, mija. Ahí sí le dije, no la hallo. Y también al ratito se metió a mi cama y empezó otra vez ahí. Nomás brinqué y así. Entonces, a veces cuando no desmientes, estás mintiendo. ¿Me estoy explicando? ¡Qué rico arroz trajiste! No, pues qué bueno que te gustó. Usted no lo hizo. ¿Sí me explico? A veces aceptamos el mérito por cosas que no hicimos. Eso va forjando un corazón lleno de mentira. Ojo con eso. Algunos sinónimos de mentira: embuste, engaño, invención, o sea, inventas algo, falsedad, patraña. Diga conmigo, patrañas. Se oye muy de Canal 5, yo sé, pero patrañas, patrañas, tío. Infundio, esa sí nunca la había oído. Falacia, sí, calumnia, ficción, enredo. Por ejemplo, la calumnia es algo que a veces sucede. Hay gente que trae un daño emocional, por ejemplo. Hay hombres que son celosos o mujeres que son celosas porque en su corazón tienen un problema de celos. Entonces, ellos dan por hecho que cuando su esposo o su esposa saludan a alguien o su novio, tienen otra intención cuando nada más están saludando. O sea, tienen un problema de celos muy fuerte. Eso es muy perjudicial, porque ellos dan por hecho algo que está pasando cuando ni siquiera está pasando. Entonces, a veces Hay personas que a mí, por ejemplo, me han atribuido algo que ni siquiera, no me refiero en ese sentido, pero por ejemplo, pastor, usted no fue porque quería quedarse aquí para descansar o para hacer esto. Le digo, no, es que tenía que ver esto y esto. Ah, no es cierto. O sea, eso es una calumnia. ¿Me estoy explicando? Hay personas que calumnian y ellos dan por hecho que está pasando algo porque traen tan contaminado el corazón que aseguran, esa mujer trae mala intención. Ese hombre trae mala intención. En realidad, cuando usted calumnia a alguien, apunta con un dedo, ¿sí? Un dedo apunta hacia arriba, o sea, porque Dios te está viendo, pero tres dedos apuntan de regreso hacia ti. En realidad, usted se está exponiendo a toda la contaminación que trae en su corazón. Entonces, ojo con la calumnia. A mí cuando alguien viene y me dice algo de otra persona, yo tomo el 10% nada más. De hecho, a varias personas les he dicho, no me ayuda que me digas eso porque no está la otra persona, o lo que me estás diciendo, ¿tú lo viste? No, pero siento que esta persona trae esta situación. No, lo que sentimos y todo puede llegar a una calumnia. Ficción, enredo, falsificación, novela, cuento, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, tenemos que tener una mente muy fuerte, muy clara, para cuidar la mentira. Hay mentiras que ni siquiera les ponemos atención. ¿Se ha fijado en eso? Hay gente que me ha dicho, no, pero digo, híjole, es que fíjate que no traigo mi cartera. No, pues dígale al tránsito que no sé qué. O sea, tan fácil sugieren como contar una mentira. Digo, no, pero no podemos decir eso. Dice, ah, no, ¿verdad? No, sí es cierto. Pero hasta lo sugieren dentro de la iglesia. Quiere decir que es parte natural de sus vidas. Entonces, mentir a tu jefe o mentir al tránsito o mentir a alguien más, pues no ayuda. Ahora, no tienes que andar diciendo toda la verdad todo el tiempo. ¿Sí me explico? No, si no hizo la tarea y llegas a la escuela, ¿qué tal, maestra? Buenos días, no hice la tarea, soy el peor de todos. O sea, no tienes que llegar diciendo eso, pero tampoco vas a contar mentiras. Entonces, le voy a compartir cuatro verdades acerca de la mentira. Está raro. Verdades de las mentiras. Mentiras verdaderas. Cuatro verdades acerca de las mentiras. ¿Sí? Ok, número uno. Puede completar conmigo si gusta. Si no está bien, no se preocupe. Es mentira. Tiempo. ¿Sí saben que los amo mucho? ¿Saben que los amamos mucho, de veras? Los amamos mucho. Esta semana estuvimos orando por ustedes. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Seguimos. Iba a decir, Dios los bendiga, hasta luego, ya me iba a bajar, pero no. Número uno, es mentira que la mentira no me afecta. Parece trabalenguas, pero es mentira que la mentira no me afecta. Había un compañero de trabajo que yo le decía el güero. Y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y él decía, es que tú no me andas entendiendo lo que te ando queriendo dar a entender. Y teníamos ese diálogo, el güero y yo, ¿eh? Aquí está Leti, su esposa, por cierto. Es mentira que la mentira no me afecta. Ni hay mentiras blancas, ni todos lo hacen, ni mentiras por accidente. O sea, ya mencionó aquí los cuatro puntos. No, pero es que hay mucho material. Entonces, mucha gente piensa que hay mentiras blancas, que pues al cabo todos lo hacen. No, eso es mentira, no es cierto. Es mentira que todos lo hacen. No todos lo hacen, no es cierto. Y muchas personas dicen, es que se me salió. Ok, puede pasar, pero más bien cuando se sale es porque ya es tan común, es tanta la práctica de mentir. ¿Me estoy explicando? Yo me acuerdo cuando teníamos el cubo Ruby, you know, cubo Ruby, cuando salió allá por los 80s, mi papá y mi mamá nos compraron uno y yo no lo podía armar. Entonces me acuerdo que me encerré en el cuarto y le quité las calcomanías. Y luego las pegué ya todas armadas y de repente salí como a los 10 minutos. ¡Ya lo armé, mamá! Pero me acuerdo que me dijo mi mamá, ¡qué bueno, mijo! ¡Qué bueno! Pero yo no vi mucha efusividad en su expresión. Y al ratito le dije, no se crea, quité las calcomanías y los pegué, hice trampa. Me dice, yo sabía. ¿Cómo supo? Dice, porque todas las calcomanías tenían muchos pelitos de la cobija tuya. O sea, los quitaba y los ponía en la cobija. Al pegarlos están todos llenos de vellitos. O sea, hasta mal. Entonces, ¿qué hay con la mentira? Lea conmigo esto, por favor. Es mentira que la mentira, conmigo, todo el mundo. Es mentira que la mentira no me afecta. Ni hay mentiras blancas, ni todos lo hacen, ni mentiras por accidente. ¿Sí? Ok. Inciso A, dentro del punto 1 vamos a ver dos incisos. Luego falta el punto 2, 3 y 4, pero aquí vamos a ver dos incisos. Yo mismo soy mi peor enemigo interno. Yo mismo soy mi peor enemigo interno, parece un pleonasmo, pero bueno, agréguele, de mi propiedad, de mí. Yo mismo soy mi peor enemigo, ¿sí? Salmo 34, verso 12 al 13. Vea este texto. Salmo 34, versículos 12 al 13. Este es un salmo precioso, por cierto. Lea conmigo, por favor, juntos. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Hay muchas formas de decir mentira. Mucha gente dice, yo no dije nada, el hecho de que se quede callado no quiere decir que ya dejó de mentir. Puedes mentir a través de un mail, a través de escribir algo, a través de insinuar algo. O sea, hay muchas maneras en que podemos mentir, pero dice la Biblia que las personas que tienen una vida próspera y larga son aquellas personas que saben refrenar su lengua del mal y los labios de decir mentiras. Entonces, la mentira lastima mucho, lastima a la familia, amigos, a los hijos, dañamos nuestra vida y la vida de la gente que nos rodea, pero lo que más lastima es la mentira que crees en tu corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12, Proverbios 12 verso 22. Vamos a ver qué Dios dice de la mentira. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la mentira? Déjeme recapitular poquito. Porque no hay manera de que Dios pueda redefinir una vida si se sigue hablando mentira. Si usted supiera cuántas personas les hemos tratado de ayudar, dándoles alguna consejería o algo así, y al final no resulta nada bien, porque la gente está contando una versión equivocada, está mintiendo. Entonces, es muy frustrante dedicar tiempo a alguien que está contando una mentira. Así es que lo que hacemos nosotros es que oramos para que la gente no nos mienta. Lo curioso es que de alguna forma Dios nos hace ver con el tiempo qué estaba pasando. Porque aquí quien nos ayuda es Dios. Si fuera un psicólogo, pues ahí no tengo nada que hacer. Pero Dios nos ayuda y Dios de alguna forma nos muestra lo que estaba pasando. Entonces, mentir nunca, nunca ha resuelto nada. Mire, Proverbios 12, 22, juntos. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Mucha gente diría, sí, pero es que Dios nos ama a todos. Sí, pero cuando estás mintiendo, Dios dice que detesta los labios mentirosos. O sea, Dios, ¿cómo diré? Es como una mamá ama a su hijo, pero no puedes abrazar y chiplear y amar a tu hija si tu hija te está dañando con sus labios. No puedes hacer eso, o sea, no es momento de amar, es momento de disciplinar. Entonces dice la Biblia que Dios totalmente hace a un lado a las personas que no hablan verdad. Casi siempre nos mentimos a nosotros mismos de alguna forma, ¿sabía eso? O sea, casi siempre tenemos una o dos o más mentiras que estamos creyendo. Y las creemos y las asimilamos. No estoy dañando a nadie con esto. Esto no me va a hacer subir de peso, no me está pasando nada, no estoy tan enfermo, no creo que esto sea un problema. Y voy a mencionar tres específicamente. Nadie se dará cuenta, esa es una mentira que creemos. Nadie se va a dar cuenta, esa la enseña el diablo y la enseña tu naturaleza pecaminosa y la enseña el mundo. Esta semana pasada vimos un artículo, un devocional específico de eso. Vamos a ampliar esa información, por cierto, más adelante. Nadie se dará cuenta. ¿Ha oído eso? Nadie te ve, nadie se da cuenta. El diablo primero te dice, nadie te va a ver, nadie se da cuenta. ¿Pero qué cree? Dios dice que nadie puede ser burlado. Tarde o temprano, todo se sabe. Siempre se sabrá, siempre alguien lo descubrirá y sobre todo Dios se da cuenta. Pero hay una mentira más peligrosa que esta. Número dos, esto no es un problema. No, no, no es problema. Esto está fácil, esto es rápido. ¿Sí? Esto no es un problema. Esa es otra mentira. ¿Sí? Te dices a ti mismo, no, es que este gasto no nos va a afectar en las finanzas. No lo dije con mala intención, por lo tanto todo debe estar bien. No, no creo que haya ningún problema en eso. Ah, no te preocupes, mi jefe de trabajo lo va a entender. O sea, no vemos que sea un problema. Los hombres a veces minimizan las cosas o hemos minimizado las cosas. Las mujeres también, pero he visto a hombres. Bueno, cada quien minimiza cosas distintas, por cierto, antes de que se me olvide. Si ve el boletín en la parte de enfrente, viene el tema de la próxima semana. Es como una reunión de matrimonios, pero también de personas solteras. Se llama ellos y ellas. Ayúdanos, Señor. Va a estar bueno, no se lo va a perder y traiga invitados, ¿ok? Muy bien, seguimos. Esta mentira entonces dice, no, esto no es un problema. No, esto no es un problema. El enojo no está fuera de control, no creo que haya exagerado. Mi matrimonio está bien. Puede ser un negocio o un negocio que va en picada muy mal. No, todo está bien. ¿Vas a reprobar la materia? No, todo está bien, no, lo tengo controlado. Pero es que no has mandado la tarea, ni tu reporte, ni esto. No, la maestra me entiende. O sea, eso nos afecta mucho. Sí, pues mi esposa anda seria, pero no es mayor problema. O sea, minimizamos todo y decimos, esto no es un problema. Si quieres que Dios pueda, pueda redefinir tu vida, necesitamos entender esto. El mentirnos a nosotros mismos es la forma número uno para enredar nuestras vidas. ¿Sabía eso? El mentirnos a nosotros mismos es la forma número uno para enredar nuestras vidas. Porque una mentira te enreda más y te enreda más y te enreda más. Se tiene que decir claramente las cosas. ¿Amén? Ok, punto número tres. Como quien dice number three. Dice, lo que hago no es malo. ¿Ha oído esa? Es otra mentira. Lo que hago no es malo, no siento que sea pecado. Ay, sí. Todos hemos pensado eso alguna vez. Yo no siento que sea algo malo, pero ¿de dónde sale ese sentimiento? Pues de la información que tiene usted. ¿Pero qué dice Dios? O sea, si usted se basa a lo que siente para palomear o tachar su conducta, está mal, porque lo que sentimos es totalmente equivocado muchas veces. ¿Sí? La peor batalla, escuche bien, es entre lo que, la peor batalla del ser humano es esto, ahí va. Es entre lo que sabes y lo que sientes. Otra vez. La peor batalla que libramos es entre lo que ya sabes, pero lo que sientes. Es que yo sé que eso no está bien. Pero sí quiero. Híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Una joven hace ya como 15 años me dijo, pastor, yo sé que no debo de tener esa relación con ese muchacho porque él piensa diferente a mí, porque así. Estoy en una encrucijada, pastor, me dijo. ¿Le voy a hacer caso a Dios o le voy a hacer caso a él? Le digo, ¿cómo? Sí, ¿voy a escoger a Dios o voy a escoger a él? Yo me quedé pensando un momentito. Y ella me lo estaba diciendo así como una lucha normal, ¿verdad? Típica. Ahí en lugar del muchacho puede agregar el trabajo, el dinero, lo que usted quiera. Pero ella estaba luchando con esa relación. Me decía, ¿qué hago? Le digo, no estoy entendiendo muy bien. Me dice, sí, pues así como le estoy diciendo. O sea, no sé si escoger a Dios. Y sé que Dios me va a cuidar, sé que Dios me va a amar, sé que Él tiene el mejor futuro. Sé todo eso. Dice, o mi novio, no sé qué escoger. Le digo, ¿estás comparando a Dios con un ser creado? ¿Estás comparando a tu novio al nivel de Dios? Se quedó así con los ojos de plato. Me dice, sí, ¿verdad? Le digo, o sea, ¿estás comparando al creador del universo que te formó en el vientre de tu mamá con una criatura creada? O sea, estás decidiendo entre un ser creado y el creador del universo. Estás decidiendo entre eso. Al final ella decidió por este muchacho. Pero creo que eso refleja mucho nuestras vidas en diferentes áreas. Tal vez no es un muchacho, tal vez es una muchacha, tal vez es trabajo, dinero, lo que sea. La gran batalla es entre lo que ya sabes y lo que sientes. Nos dejamos llevar más por lo que sentimos. Por eso las vidas son a veces hechas pedazos, porque nos movemos en base a lo que sentimos y no lo que Dios te dice. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué se tiene esa batalla? Porque no has conocido a Dios realmente. Punto final. El día que te encuentres con Dios, el día que busques realmente al Creador, el día que hables con el Señor y le digas, necesito encontrarme contigo, ven a mi vida, por favor, ven a mi corazón, déjame encontrarme contigo, dime qué quieres que haga. El día que usted realmente busque a Dios y se encuentre con Dios, y entienda la personalidad de Dios, entienda el carácter de Dios, entienda su amor, el cuidado que Él tiene por ti como padre. Cuando entiendas quién es Dios en tu corazón, no en un concepto mental o intelectual, no, eso no es. Cuando te encuentres con Dios, cuando sientas su presencia, cuando palpes su amor, no vas a competir con nadie más. No vas a poner a Dios a competir con la escuela, con el horario, con el dinero, con otras cosas. No va a pasar eso. Eso pasa porque no te has encontrado con Dios. Tu vida no puede ser redefinida por un conocimiento intelectual. Tu vida va a ser cambiada o redefinida cuando te encuentres a Dios, como Pablo. Pablo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero no se había encontrado con el Señor. Mire lo que dice la Biblia. En 1 Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, cada vez que decimos, no, es que yo no siento que esté mal, en ese momento nos estamos engañando a nosotros mismos. La verdad no sé cómo funciona engañarte a ti mismo, pero lo hacemos muy frecuente. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted se ha engañado a usted mismo? Está raro, es como contarte un chiste. O sea, ya te lo sabes. Ya te lo sabes. Sueltas la carcajada y dices, es que me conté uno que no me sabía. Pues no. O sea, si te cuentas un chiste es porque ya te lo sabes. Entonces, eso está muy raro. Entonces, el pecado te lleva a engañarte a ti mismo. El engaño te lleva al pecado. O sea, se retroalimentan. Detrás de cada pecado, detrás de cada derrota que usted tiene, hay una mentira que usted está creyendo. Es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Esa es una muy clásica. Es que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Sea que nos hayamos mentido a nosotros mismos o que hayamos creído una mentira de Satanás. Mire lo que dice la Biblia. El corazón, Jeremías 17:9 dice, el corazón humano, ¿qué es? Dice, es lo más engañoso que hay. Entonces, mucha gente está entrenada desde por las novelas o por Hollywood o por TV Azteca o Televisa o lo que sea, o Caracol TV de Colombia, lo que usted quiera. Mucha gente está entrenada para seguir su propio corazón, pero dice la Biblia que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Entonces, muchas personas echan a perder su vida porque se dejan llevar por lo que piensa su corazón, por lo que sienten en su corazón. Es lo primero que usted necesita ser entrenado y darse cuenta para que Dios pueda redefinir tu vida. ¿Me estoy explicando? No hay manera que pueda tu vida ser transformada si usted se sigue mintiendo a usted mismo. Necesita aprender a dudar de usted mismo y empezar a creerle a Dios. Porque si no, va a dudar de Dios y se va a creer a usted mismo. Hay que voltear las cosas para que eso empiece a funcionar entonces. Usted y yo tenemos la capacidad increíble de mentirnos a nosotros mismos. Sabemos que no se debe hacer, pero lo hacemos. O sea, tenemos un problema serio con nuestra naturaleza. Para dejar de derrotarte a ti mismo, debes dejar de engañarte a ti mismo. O sea, tenemos que aprender a ubicar, el devocional, a buscar a Dios, orar, te va a ayudar a darte cuenta dónde vas, en qué dirección vas. Ahora, cuando ya sé en qué dirección voy, hay gente que me ha dicho, es que yo sé que estoy mal, sé que voy a hacer pedazos mi vida, sé que no es correcto. Pero pues no sé, wow, ahí lo que hace falta es, necesitas orar y decirle a Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame, no me dejes tomar un camino equivocado. Lo peor que puede hacer es decir, me voy a esforzar para no tomar el camino equivocado. No, usted no va a poder. La mentira es, esfuérzate para que agrades a Dios. No vas a poder. Necesitas decirle a Dios la verdad. Él ya la sabe, pero decirla te va a ayudar a ti. Señor, ¿sabes qué? Esto no está bien y me apasiona hacerlo, quiero hacerlo. No tengo la fuerza de voluntad para frenarme. ¿Me puedes ayudar? Y ahí en oración es como Dios te va a transformar. Ahí es donde empieza Dios a redefinir tu vida. ¿Cómo es que no funciona? Cuando usted lo trata de hacer con su inteligencia, con sus fuerzas, con su buena motivación, no va a funcionar. Dios no va a redefinir tu vida así. Necesitas ir a la cruz, ahí donde estás. Necesitas ir a los pies del Señor y pedirle, Señor, yo no puedo, ayúdame, por favor. Es allí donde cambia una vida completamente. Es hasta que vas a Dios que Él puede transformar tu vida. El mundo, tus amigos, la gente alrededor, se está haciendo pedazos, te van a hacer pedazos. Te van a hacer pedazos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 7 al 9. Habla de nuestra naturaleza, dice. Pues la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice que es? Ah, caray. O sea, nuestra naturaleza, lo que usted y yo somos, por naturaleza somos enemigos de Dios. Así dice, nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios. Y luego dice algo bien contundente, y jamás lo hará. Entonces, deje de creer la mentira de que usted va a pensar más o menos algo así. Voy a portarme bien y voy a agradar a Dios. Entonces, voy a echarle muchas ganas. No, usted no va a poder. Esa es tu naturaleza pecaminosa. No vas a poder. Entonces, ¿qué hago? Está bien dar ese primer paso, pero después de eso, necesita volcar su vida hacia Dios. Él es el único que puede tratar con tu naturaleza pecaminosa. Confiésele lo que siente, lo que piensa. Reconozca su pecado delante de Él y pídale ayuda. ¿Cuántas veces necesito orar? Las que sean necesarias. ¿Me estoy explicando? Va a haber una lucha fuerte al principio, pero va a sentir la fortaleza de Dios. Si lo hace sinceramente, si solo ora así como, ay Señor, ayúdame Padre, porque no es lo correcto, en nombre de Jesús, amén, amén, amén. No, esa oración no sirve. ¿Sí? Hay una batalla mental ocurriendo tal vez ahorita mismo en su corazón, entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que es fácil y entre lo que es difícil. Nadie puede resolver un problema por sí mismo. Necesitas a Dios para ser redefinido. La mentira no se puede tratar con tu corazón. Necesitas el poder de Dios en tu vida, la fortaleza de Dios en tu vida. Necesitas la palabra de Dios en tu vida para vencer eso. Nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Otra vez. No puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a un grupo de personas por un tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. No se puede. ¿Sí estamos? Entonces, tus emociones negativas, estrés, depresión, ansiedad, soledad, Jonathan, soledad, miedo, celos, son una batalla en tu mente, en tu corazón, pero viene de una mentira. Es que la mamá de Jonathan se llama Soledad, por eso. Todos tus conflictos internos comienzan, ¿dónde? Comienzan en tu corazón, en tu mente. Y también en los conflictos externos comienzan en tu corazón y en tu mente. Ahora, quiero decirle algo. La verdad te va a hacer sentir miserable. Quiero decirle esto. Porque muchas personas dicen, está bien, ok, voy a ser sincero, le voy a abrir mi corazón a Dios, voy a hablar lo que tengo que hablar, bla, bla, bla. Pero decir la verdad a Dios te va a hacer sentir miserable, te va a hacer sentir mal. De hecho, hay gente que me dice, pastor, en la iglesia me siento bien culpable. ¿Por qué? Pues porque aquí se habla verdad. Pero afuera, ¿por qué no con mis amigos? Pues porque no, todo el mundo habla mentira. ¿Sí me explico? Pero aquí siento bien raro. Pues claro, porque aquí se habla verdad. Entonces, la verdad te hace sentir miserable. ¿Le ha pasado? Se siente tan feo. Se siente tan feo. Cuando éramos novios, Perla y yo, no me acuerdo una de esas que le dije algo que había hecho mal. no pasé por ella o llegué tarde, algo hice, no me acuerdo qué fue. Y se me ocurrió decirle el porqué de las cosas. Es que estaba haciendo esto o aquello. Me acuerdo que Perla dijo, pues entonces no te intereso. No, no, o sea, sí me interesas. Pero entonces, si te interesara, pues esto, ¿no? No, no, Perla, lo estás tomando mal. O sea, ya no hallaba cómo salir del problema, porque ella tenía razón. El actuar de esa forma parecía que ella no me interesaba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a veces mejor mentimos para ocultar eso, pero eso ahí está. Entonces, no puedes resolver definitivamente el problema si te mientes a ti mismo de ti mismo. ¿Sí me explicó? Si te mientes a ti mismo de ti mismo. O sea, tienes una idea de ti que es mentira, pero te la crees. ¿Sí me explico? Entonces, a veces creemos esa mentira y llegamos a la iglesia y se dice algo. No, qué feo. Una persona me decía, no, yo sufrí mucho en la predicación, ya no vuelvo, se me hace. O sea, ¿por qué? Porque le dolió mucho saber que la mentira que ella se había contado de ella misma no era era una mentira. Ella vivía una mentira. Pero Dios quiere quebrar eso para hacerte libre de esa mentira. Porque cargar con una mentira es muy complicado. Es muy complicado. Mire lo que dice Proverbios 19:9. ¿Está conmigo? Proverbios 19:9. Juntos. El testigo falso, conmigo. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el mentiroso será destruido. O sea, Dios es bien claro en esto. Entonces, Dios quiere redefinir tu vida. ¿Cómo? Quebrando la mentira. Por eso estamos hablando de este tema. Hemos hablado ya de dos temas. Hoy es la tercera entrega de esta serie. Vamos a ir hablando acerca del matrimonio. Vamos a hablar de la relación con los hijos. Cómo educar a nuestros hijos. Vamos a hablar de cómo hacer el cambio de una vida donde no hablamos y creemos la verdad de Dios y en cambio vivimos una mentira. Cómo quebrar los malos hábitos que tenemos. Todo eso lo vamos a ver en esta serie. Pero ahorita estamos viendo la mentira. Es que la mentira daña mucho. Cuando mientes, te pareces mucho al diablo. Porque el diablo es padre de mentira. Él inventó la mentira. A veces en cada segundo de tu vida hay una batalla en la mente. ¿Se ha fijado? Hay momentos donde al minuto tienes 3-4 pensamientos y luchas que dices, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, se tiene que aprender a tratar con eso. Tus emociones negativas, el estrés, la depresión, todo eso, es una batalla en tu mente y en el corazón, como dije ahorita. Mire Santiago 4 lo que dice. Dice, ¿qué es lo que causa, Santiago 4:1? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, de ahí es de donde nace todo eso, de lo que viene de tu interior. Inciso B. Satanás es el enemigo externo. Ya vimos que nosotros somos el enemigo interno. Ahora, Satanás, el diablo, es el enemigo externo. Algunos dicen que el diablo no existe. Es el mayor éxito del diablo, que pienses que él no existe. Sí, Dios habla mucho de él. Jesucristo fue tentado por el diablo. Y hay gente que dice, no, está en tu imaginación. Sí, está en tu imaginación, pero es real también. Si sigues a Jesús, entonces el Espíritu de Dios está en ti. ¿Sí? Pero eso significa que Satanás no puede controlar tu mente. Satanás no puede controlar tu mente, pero sí puede sugerirte pensamientos. De hecho, es experto en eso. Hay tres fuentes de caída de nosotros. El mundo, nuestra naturaleza y Satanás. Entre esas tres, vaya tercia de reyes o no sé qué. O sea, esa tercia quiere acabarnos. La única influencia que Satanás tiene en tu vida es poner pensamientos en tu mente. Él puede poner pensamientos en tu mente. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vas si nada ha cambiado? Ese es Satanás. Ese no es Dios, ese es Satanás. Mira, esa persona qué hipócrita es. Ese es o tu carne o Satanás. Puede llamar tu atención a un problema. ¿Por qué? Cualquier cosa que consiga tu atención y que te capture, muchas veces viene de Satanás. Una vez que él pone un pensamiento en tu mente, tienes que decidir lo siguiente, mucha atención. O sea, él pone un pensamiento, pero usted decide si lo va a aceptar o rechazar. Si lo aceptas, te puedes quedar nada más callado. Ya, Satanás, no me andes poniendo esos pensamientos, ¿eh? Y ahí te quedas, no haces nada. Ay, el chamuco que ya me trae. Ay, esto es, tú lo estás permitiendo. ¿Por qué lo tiene que permitir? Cuando me pasa algo así a mí, ¿a usted le pasa, pastor? No tiene idea. Cuando a mí me pasa algo así, yo hago lo siguiente. Señor, gracias, Señor, por la muerte que sufriste en la cruz del Calvario. Derrotaste a los principados y potestades de las tinieblas. Tu sangre preciosa fue derramada para limpiar mi vida. Me diste vida eterna. Y a los demonios no, pero yo sí. Se va porque se va. Pero si te quedas, ya, diablo, ¿eh? Ya. O sea, si le respondes de esa forma, te va a hacer pedazos. Ah, ya. Es como el niño que le van echando en la secundaria, no sé, le hacen bullying y le quitan cosas y todo. Ya trae chicles pegados, trae de todo. Y él no hace nada. O sea, tiene que hacer algo contundente al respecto. No digo golpear, pero tiene que ir con el director o no sé. Pero si te quedas así como, no pasa nada. Tus pensamientos. En una de esas, vuelas en uno de esos pensamientos. Y ya pecaste en tu pensamiento. Entonces, necesitas cortar eso. Hay muchas cosas ocurriendo en la mente muy seguido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos pedirle ayuda a Dios sobre lo correcto de lo incorrecto, sobre lo saludable o de lo destructivo, sobre la verdad y en contra de las mentiras de Satanás. Entonces, mire, Satanás trabaja de esta forma. Satanás te dice, Dios me abandona, porque cuando comienzo a buscarlo, más comienzan los problemas. ¿Ha visto esa? Nomás empiezo a buscar a Dios y empiezan los problemas. ¿Lo leemos juntos? Dios me abandona, porque cuando comienzo a buscarlo, más comienzan los problemas. Bueno, es que el diablo, cuando la lleva muy bien contigo, esta foto dice mucho. Cuando la llevas bien con el diablo, pues ¿por qué crees que te va a causar problemas? Cuando usted va a la iglesia, pero así como entra, sale, cuando en la semana tiene otras prioridades, ¿por qué el diablo se va a preocupar de ti? El diablo va a tratar de mantenerte muy ocupado y muy ocupado en todo lo que no sea Dios. Entonces cuando una persona dice, es que la verdad se me ha pasado y he andado así, es el diablo está triunfando a todo lo que da. O sea, el diablo trata de pasársela muy padre contigo. O que tú te la pases muy padre con el diablo. Gracias a Dios, todo bien. Qué padre. Voy a la iglesia, tranquilo. Fíjate que bien suave. Una vez me encontré a un matrimonio en un lugar que habíamos tenido discipulado porque estaban a punto de divorciarse. Me reuní como 3 veces con ellos. Pero luego se enojaron y dejaron de ir a la iglesia y dejaron el discipulado, dejaron todo. Y les dije, si quieren pues. Como a los 3 meses me los encuentro en una tienda, en un centro comercial. Y me saludan muy, muy efusivos, muy contentos. Me dicen, ya estamos bien, ¿eh? No hemos ido a la iglesia, pero ya estamos bien. No, yo no les dije nada. Me da gusto esto y lo otro. Cuando se fueron, me fui caminando y dije, wow. O sea, ellos piensan que vas a la iglesia para que Dios arregle tu matrimonio. No vas a la iglesia para eso. Tal vez llegaste en primer lugar por eso, estoy de acuerdo. Pero ese no es el propósito principal. Otra persona me dijo, ya me dieron trabajo, pastor, gracias. No vas a la iglesia para que Dios te... Ya mi hijo salió del problema que tenía, muchas gracias. No vas a la iglesia por eso. Tal vez es lo que te trajo a la iglesia, tu hijo, tu problema matrimonial, lo entiendo. Pero ya aquí te fuiste dando cuenta que no era eso el problema principal. Necesitas a Dios. Porque solo en Él hay palabras de vida eterna. Porque solo Él te va a llevar a la vida eterna. Amén. Entonces Satanás lanza sus ataques para desviarte, desanimarte y todo eso porque te estás metiendo a buscar a Dios. Cuando no hay problema con eso, él te deja a gusto, porque ¿qué te va a tentar Satanás si estás en su territorio? No, pero estoy sirviendo en la iglesia y voy a la iglesia. Puedes ir a la iglesia, puedes predicar, puedes hacer lo que tú quieras y estar en territorio diabólico. Pregúntale a Judas. O sea, puedes hacer muchas cosas bien dentro del cristianismo típico. Por ejemplo, una persona cristiana, ¿qué es lo que hace? Pues dice que ama a Dios, carga una Biblia, dice amén, aleluya, se avienta unos brinquitos, dice Dios te bendiga, sabe versículos de memoria, ¿qué más? Va el domingo a la iglesia, va a un curso. Todo mundo puede hacer eso. Eso no te define como cristiano. Cristiano es que te encuentras con Dios. Ser cristiano es una persona que se relaciona genuinamente con Dios. Entonces, ¿por qué cuando busco a Dios empiezan los problemas? Porque típicamente te estás saliendo de su territorio. Típicamente estás saliéndote del territorio del diablo y estás viviendo una vida cristiana ya más plena. Entonces, ¿así va a ser? Sí, la vida cristiana es una lucha. Si usted dice, no, entonces yo no quiero problemas, yo quiero venir a Dios para que no tenga enfermedades, que no me falte la economía, que esté todo bien, que todo esté bien, como me dijo una vez una persona. Es que solamente, pastor, oramos al Señor que todo esté bien. ¿Qué significa bien? ¿Cuándo está todo bien en la vida? Es una mentira terrible. ¿Cuándo está todo bien? Cuando no se poncha el carro, tienes un problema en el trabajo, cuando no te quitan los aranceles o te los vuelven a poner, cuando no pasa cualquier cosa, que una criatura estaba aburrida e invade Ucrania, otra criatura estaba enojada y no sé qué hizo allá en Nicaragua o no sé dónde. O sea, siempre hay algo en tu vida que está mal, siempre. Casi nunca está todo bien, aún en Navidad, bien bonito todo, y se cae Juanito y se quiebra y se corta, se quiebra un vaso y se corta. En Navidad, ¡ay! Justo en el día de la boda pasó esto. Nunca está todo bien. Hay que entenderlo. Entonces, mucha gente dice, yo vine a Cristo para que todo esté bien. Y han creído la mentira diabólica de decir, antes estaba mejor que hoy. ¡Wow! Señor, déjame regresarme a Egipto. Déjame ir a Faraón. ¡Ay, Señor! Hacer adobes 14 horas al día, lo extraño tanto. Y cuando nos pusieron a ir por la paja también, ya antes nos la traían, no sé, el pedazo de pan que nos daban, extraño tanto los latigazos. ¡Qué absurdo pensamiento! Y nos asombramos de Israel, estamos igual. Esa es una mentira increíblemente diabólica. Mientras siga creyendo eso, su vida va a ser un desastre en Dios. ¿Cómo en Dios? Bueno, en la religión, porque no estás en Dios. ¡Quiebre ese pensamiento! Entonces, el diablo te va a dejar a gusto cuando estás en su territorio. Una vez que quieras meterte más con Dios, van a empezar los problemas. Te van a criticar, tal vez vas a perder algún amigo. Ahora, puedes estar asistiendo regularmente a la iglesia, pero aún así estás en su territorio. Por eso no te ataca, no representas un peligro para el diablo. De hecho, a veces eres su instrumento sin darte cuenta. A veces el diablo es el acusador. El diablo calumnia, o sea, eso es lo que hace el diablo. A veces eres instrumento de calumnia y hay gente que estando en la iglesia se deja llevar por ideas que tiene y calumnia a otra persona o calumnia a alguien en el trabajo o en la casa. Eres instrumento a veces el diablo y ni cuenta te das. Con un cristianismo a media, solo asistente. Número dos, el diablo quiere que quedes atrapado en lo superficial. ¿Sí? El diablo está enfocado en eso. Me voy a ir un poquito más rápido. El diablo quiere que quedes atrapado en lo superficial. Diga conmigo, superficialidad. El diablo no necesita grandes triunfos sobre ti. El diablo no quiere una gran decisión de ti que digas, está bien, Satanás, te voy a seguir más o menos en la semana. No, usted no necesita decir eso. El diablo solamente comienza con algunas distracciones chiquitas, negligencias pequeñas. Ya no alcancé a orar. Bueno, mañana. Híjole, ya no leí la Biblia. Y luego de repente dices, ando bien desanimado. Pues claro, claro. Cuando dices ando bien desanimado, ando de capa caída, lo único que estás diciendo es, ando dando un paseo como la foto de ahorita con el chamuco. Con el diablo. Ando dando un paseo con él en la semana. O sea, vengo con Dios, pero en la semana voy de la mano con el diablo. O sea, tengo muchas distracciones que hacer. El camino más seguro al infierno no es de un solo golpe. El camino más seguro al infierno es gradual, es poco a poquito. Una bajada suave, sin giros bruscos, sin señales claras. Es el autoengaño más o menos entrando. Algunos errores repetitivos, poco a poquito. No es tan importante, está bien, lo voy a hacer un poco. Y empiezas así. Eso que te quita tiempo, poco a poquito, eso es lo que te lleva al infierno. Una joven, un joven decía una vez, dice, es que no sé dónde, no sé por qué en la semana batallo tanto. Pues porque está muy distraído con muchas cosas. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Punto número 3. Satanás trata de desalentarnos, atrapándonos en la culpa del pasado o en la ansiedad del futuro. ¿Sí? ¿Está conmigo? O sea, él no trabaja en el presente mucho. Él trabaja en el pasado y en el futuro. Hay personas que viven pensando en el pasado o en el futuro. En el pasado les produce ¿qué? Culpabilidad. Y en el futuro, ansiedad y miedo. ¿Quién te crees que eres tú para cambiar? Ah, ya eres persona nueva. Ve tu pasado, ¿cómo está? O sea, de pronto ya vas a cambiar. El cristiano nuevo. O sea, el diablo viene y te acusa de esa forma. No has sido capaz de cambiar el pasado. ¿Cómo vas a cambiar el día de hoy? Es que tú no vas a cambiar. Es Dios quien te va a transformar. ¿Amén? ¿Crees que vas a ser capaz de cambiar ahora si lo has intentado cuántas veces? Es que el punto no es que lo intenté y que lo logré. El punto, el que Dios pueda redefinir tu vida, es un pensamiento constante de que Dios lo va a hacer en mi vida. No de otro intento fallido. No, ni siquiera piensas en eso. ¿Sí? Número 2, Romano. Dios me está castigando, quizás está enojado conmigo. ¿Ha oído esa mentira? Dios me está castigando, quizás esté enojado conmigo. ¿Sabe por qué la gente piensa eso? Porque salen cosas mal. O sea, cuando Dios te corrige, no es un castigo. ¿Puedes decir conmigo eso? Cuando Dios me corrige, dígalo así como con más enjundia. Cuando Dios me corrige, no me está castigando. O sea, mucha gente piensa que una corrección implica que hay un castigo sobre esa persona. No, Dios te corrige porque te ama. Si a un niño que le dices, no, tienes que hacer tu tarea para poder salir, tú no me quieres. O sea, qué flojera, no puedes enseñarle nada a esa criatura. El castigo es una consecuencia y es una corrección. Escucha bien esto. El castigo es una consecuencia del pasado. ¿Sí? Y la corrección es un entrenamiento para el futuro. ¿Me deja repetir eso? El castigo es una consecuencia del pasado, pero la corrección es un entrenamiento para el futuro. Entonces, la corrección es muy buena. Mucha gente dice, pastor, puras pedradas. La semana pasada una persona me dijo, puras pedradas, se sale. Voy bien descalabrado. Es más, ¿dónde está la Cruz Roja aquí cerca? O sea, es que Dios te está corrigiendo. Cuando sucede algo malo, a menudo pensamos que Dios nos está castigando. No, Dios te está corrigiendo también. ¿Me estoy explicando? No piense que Dios está enojado porque te está corrigiendo algo. Cada pecado que has cometido ha sido pagado por Jesucristo, pero necesita entrenarte y corregirte porque te ama. ¿Amén? Número 3, Romano. ¿Por qué seguir a Dios si hay personas que me lastiman? Una mentira que confunde mucho es esta. ¿Por qué seguir a Dios si hay personas que me lastiman? Además, no veo que cambien. Ya no pegues. Tú no pegues tampoco. Además, si te pegan, tú lloras. ¿Qué tiene que ver con que otros cambien o no para seguir con el Señor? Esa es otra mentira que hemos creído. Hay hombres que me han dicho, estoy bien desanimado, pastor. Le digo, ¿por qué? Una vez una persona me dijo, ando bien desanimado. Y se me iba a salir y le iba a decir, ¿y ahora por qué? Porque era una persona que se desanimaba constantemente. ¿Y ahora por qué? Lo dije en mi mente, pero no le dije. Se iba a sentir mal. Le dije, ¿por qué? Mi esposa no cambia. Ah. Y luego, no sé. no hice devocional toda la semana, no oré. ¿Para qué? Si mi esposa no cambia. O sea, esa mentira, ¿de dónde salió? Pero es común. Es común. Mi mamá no viene a Cristo, pastor. Mi papá no cambia. Mi esposa no cambia. Mi esposo no cambia. ¿De dónde saca? Mis hijos no cambian, yo los veo igual. Los veo igual, por más que oro por él, por más que le digo, no cambia. La salvación es personal en primer lugar. Entonces, no puedes condicionar el que tu pareja cambie para entonces echarle ganas al Señor. No, no es así. Luche primero por su vida. Primero es personal y es individual. Muchos se alejan de Dios creyendo esa mentira. Porque si te lastiman, sigues creyendo que Dios no existe o que Dios no está escuchándote. A veces el desánimo marca tu vida, pero viene porque relacionas el daño que te produce la gente, tu mamá, tu papá, el trabajo, lo que sea, lo relacionas con Dios mismo, no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que dice, ando bien desanimado, en el trabajo me pasó esto, en la casa me pasó esto, con los vecinos me pasó esto. ¿Y eso te desanima? No, o sea, no debes dejar que eso te desanime. ¿Me estoy explicando? Muchos hombres y mujeres se desaniman y deciden seguir a Dios de lejos. ¿Sabe por qué? Porque la gente los lastima, la gente no cambia. Es que he orado para que cambien y no cambian. Entonces, ¿qué cristianismo vives? Señor, vengo a Cristo, voy a orar para que toda la gente con que yo me tope, toda la gente que me vea, toda la gente que trate conmigo, empezando de los más cercanos hasta los más lejanos, sean transformados por tu poder, tu gracia y tu misericordia. ¡Aleluya! Oro para que los transformes a todos. La vecina que estaciona el carro donde no debe. El que tiene 5 gatos y nunca los baña y ya se hacen en la casa. El que hace esto, el que hace aquí. Mi mamá que esto, mi papá que aquí, mi esposa, mi esposo. Te pido que transformes toda la gente que me rodea. Ningún profesor de la escuela me va a maltratar. Ese gerente, Señor, o llévatelo a ver qué hacemos. Pero declaro que todo eso, declaro en el nombre de Jesús, declaro la guerra. ¿Eso qué? Entonces la criatura se levanta en la mañana y dice, todo va a ser diferente porque estoy en Cristo, todo va a ser distinto. Y llega a la escuela, hola, ¿cómo estás, David? ¿Qué dices? Qué gusto recibirte, pásale, pásale. ¿Qué? ¿Te conoce el profe o qué? No, es que soy cristiano, por eso ya me saluda diferente. No es cierto, va a ser igual, porque es un ser humano independiente de Dios. ¿Todo sigue normal? ¿Qué pasó, mija? Vengo de la iglesia. Ya entré al curso de qué se trata. Tócale, tócale, el mollero espiritual. Tócale. Tócale, tócale. Vengo en fuego, por Dios. Oye, no hay leche para el bebé ni pañales. ¿Por qué no me dijiste antes? Necesito leche y pañales ahorita porque el carro se quedó. Yo no pude ir. Y esto y lo otro. Ay, también tu hijo no sé qué tanto. Me dijo una majadería y no sé qué tanto. Habla con él. Y también esto. ¿Qué pasó? Ay, va en el carro todo enojado, frustrado. ¿Dónde está, Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la victoria? Permíteme ver tus ángeles que me rodean. Permíteme, ¿qué pasó? Se llama ser humano. Se llama vivir en el mundo. Entonces, no relacione la lucha con la gente, los problemas con las personas, que no cambia la criatura. Porque hay mujeres que vienen a Cristo para que cambie la criatura. Y hay hombres que se desaniman porque la criatura no cambia, o sea, la esposa. Señor, quita lo autoritario de mi esposa. Y ya pise callos. Señor, que mi esposo se ponga las pilas. Te suplico que esa puerta del closet que tiene 2 años, Señor, que la pueda reparar. Que venga el espíritu de Tim Taylor de Mejorando la Casa y que pueda arreglar esa puerta. Que Home Depot, Señor, entre en su corazón. No, la que... Oye, ¿arreglaste la puerta? ¿Cuál puerta, mija? La que te he dicho por los últimos 2 años. Ah, dame chance. Señor, tú no me amas. Anda pues. Eso pasa. ¿Me estás siguiendo? ¿Se imagina era un yonque? Imagínese que voy con Raúl. ¿Dónde está Raúl? Ah, bueno, fue al baño, yo creo. No, Raúl Pantera. Allá viene Raúl Pantera. Yo le digo Raúl Pantera. Ando buscando una pieza para el carro, Raúl. Me dice Raúl, vamos a un yonque, pastor, órale. En el yonque ahí, esto y lo otro, ya vamos al yonque. Oye, pero ¿y cómo arreglo mi carro? Dice, yo conozco un taller de carrocería muy bueno, pastor. Vamos, órale, vamos. ¿Ahí qué hacen? Ahí restauran vehículos. Y me dice Raúl así muy efusivo, ahí restauran vehículos. Y ahí voy con Raúl. Llegamos, le digo, ¿sabes qué, Raúl? Estoy bien decepcionado. Gracias, no, mejor así. ¿Qué pasó? Tú dijiste que aquí era un lugar de restauración. Veo puros carros chocados. Pues sí. Tú me dijiste que aquí hacían autos que los restauraban, que los arreglaban. Mira, chocado. ¿Todos están chocados? No. Nomás aquel está pintado. Pues sí, pastor, ese ya lo acabaron. Pues sí, qué confianza me das a mí de traer mi carro a un lugar que donde van a restaurar, está todo hecho pedazos. Entonces mucha gente ve a su familia, mi esposa nomás no cambia, yo la veo igual, mi esposo sigue igual, se me hace que Dios no existe. ¿De dónde saca esa mentira? Ojo con esa mentira, porque es bien común. ¿Amén? No relacione la vida de su pareja con Dios. Busque conmigo ahora sí Juan capítulo 21, por favor. Evangelio de Juan capítulo 21. O sea, 21, eso. Dice así, el 19 en adelante. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Follow me. O sea, sígueme. Raúl, baja tu inglés, por favor. Sígueme. O sea, Pedro, te llamo, tengo un plan para tu vida, sígueme. Verso 20. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, el apóstol Juan. O sea, va Pedro y Juan va acá y Pedro va con Jesús y van caminando y entonces dice el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Verso 21. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, vea la pregunta de Pedro, ¿Y qué va a pasar con él? O sea, va Pedro siguiendo a Jesús y le dice, Señor, ¿y él? ¿Sí me explico? Vea la respuesta. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regreso, suponiendo que va a venir en el 2026, hasta el 2026, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, ¿qué? Sígueme. Muchas mujeres, Señor, mi esposo no está cambiando. Yo lo veo igual. Pues dizque ahora. Dizque es. Y empieza la mujer. No veo mucho cambio en esta criatura. No. Me hace que no. Me está dando atole con el dedo. Hasta que no cambie, Señor, me buscas. Y hay mujeres que su esposo, pues es muy complicado. Está como en el limbo, no se pone las pilas, como que no, parece que no estás casada con nadie. O como que es otro niño que tienes que cuidar. Señor, aquí estoy, Padre. Cambia la criatura, Señor. Cambia la criatura. Yo pienso que tú no me amas porque no ha cambiado mi esposo. Eso es totalmente equivocado. Déjeselo a Dios y usted siga al Señor. Porque no eres responsable de cambiar a tu esposo. Mujeres, ¿ya se dieron cuenta que no pueden cambiar a su esposo? ¿Sí? Algunas se quedan. Está bien, sería peligroso si él dijera, sí, ya me di cuenta, pastor. O sea, porque pondrías en mal a tu esposo. Hombres, ¿ya te diste cuenta que no puedes cambiar a tu esposa? No dijeron nada a ellas, tampoco díganos. No empiecen los pleitos, hombre. O sea, no puedes cambiar a tu pareja. Si no puedes cambiar a tu pareja, deja a Dios que haga el trabajo. Amén. Punto número 4 y último. Para ser redefinido por Dios necesitas hablar verdad. Último punto. Para ser redefinido por Dios necesitas hablar verdad. ¿Sí? Lea conmigo el Salmo 15, por favor. Busquen su Biblia el Salmo número 15. Es un salmo precioso, increíble. Abra la Biblia a la mitad y ahí está el Salmo 15. Dice el versículo 1. Señor, vea la pregunta que hace. ¿Quién puede adorar en tu santuario? O sea, ¿quién puede ir a ese santuario, a la vida eterna? ¿Quién puede? Dice, ¿quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Dice, los que dicen la verdad con corazón sincero. Así es que eso es bien importante. Dios quiere transformar tu vida a través de que hablemos verdad. Dice, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su prójimo o a su vecino. Hay muchas formas de hacer daño. El chisme es una forma, la calumnia es otra. Dice, ni hablan mal de sus amigos. Los que honran a quienes siguen fielmente al Señor. Esa gente permanecerá firme para siempre. Esa gente permanecerá firme para siempre. Se dice que los hijos se conocen en la vejez. ¿Ha oído eso? Los hijos en realidad se conocen en la vejez. Los socios de un negocio se conocen en una crisis fuerte. La pareja se conoce realmente como es ya en el divorcio. Porque ahí es la persona tal cual es. Yo agrego otra cosa. El cristiano se conoce cuando deja la iglesia también. Porque hay personas que se pueden despedir amablemente. Pastor, me cambio de ciudad o esto y lo otro, o una iglesia más cerca, etc. Pero hay gente que habla una de cosas tan dañinas. Pues ahí te das cuenta cómo es la persona. Si aplicas la sabiduría a tus relaciones, vas a ser una persona sincera. Amén. Por encima de todo, tenemos que aprender a decir la verdad. ¿Saben qué se basan las relaciones? Con esto voy terminando. Se basan en la confianza y se basan en la verdad. Dios dice que así debe de ser la relación diaria. Hablar verdad, pero también aprender a ganarte la confianza de la persona y tener confianza en la persona. No puede haber confianza si no hay verdad. No puede haber confianza si no hay verdad. Puedes tener confianza, pero necesitas tener verdad. Las dos van juntas. Tienes que decir la verdad. La sabiduría de Dios es pura, es veraz y es llena de integridad. Si quiere construir una relación sólida con Dios, necesitamos hablar verdad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. A agradecerte, Señor, por tu palabra tan clara y tan directa, Señor. Padre, venimos a pedirte perdón porque hoy reconocemos que muchas veces nos hemos dejado llevar por mentiras como estas que vimos y otras tantas que no alcanzamos a ver. En esta hora te suplicamos, Señor, que sea tu palabra la que nos guíe en este proceso. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos desanimado por mentiras que hemos pensado, hemos creído o alguien nos ha dicho. Perdónanos, Señor, por favor. Ayúdanos a poder ser personas que aprenden a decir la verdad. Señor, cuando se esconde un pecado, cuando se miente y se engaña, no sabemos hasta dónde nos dañamos nosotros. Y con el tiempo nos acostumbramos a mentir y nos acostumbramos a engañar, Señor. Y entonces la vida va a ser un engaño y vamos a caer en cualquier vicio, trampa o cosa parecida, porque nuestra vida ha sido quebrantada por nuestro propio engaño o el engaño de alguien más. Tal vez el engaño ha sido, Señor, pensar que no es grave, que no es algo malo. Al principio, Señor, pensamos que no es algo malo, Pero con el tiempo se fue haciendo cada vez más grave y más grande el problema. Porque todo comenzó cuando creímos que no era tan malo. Creímos basado en lo que nosotros pensamos o sentimos, no en lo que tú dices. Si gusta, dígale a Dios esto. Si usted gusta. Señor, a veces mi desánimo y mi tristeza, mi caída, viene de mentiras que yo he creído. He creído mentiras de que la gente no cambia, de que estoy solo o sola. Mentiras donde pienso que tú no vas a proveerme, o pienso que no es tan malo, o pienso que todos lo hacen. O a veces, Señor, creo la mentira de que estoy tan ocupado, hay tanto que hacer en la vida. Y a veces pienso, Señor, que pasar tiempo contigo es algo como pérdida de tiempo. No lo digo así, pero a veces se vive así. Yo quiero, Señor, pedirte que tú redefinas mi vida. Yo necesito ser redefinido o redefinida por ti. He creído ideas de la sociedad, del mundo, y he tomado las decisiones de creer lo que todos dicen y lo que todos piensan. Y eso me ha convertido en una persona diferente a lo que tú has querido hacer originalmente. Quebranta en mí todas las ideas del mundo que no son correctas para ti. Quita las mentiras de mi corazón, Señor, que a veces permito que ahí estén solamente a un lado, sentadas esperando el momento. Quebranta en mí, Señor, la mentira que he creído, que ha puesto una idea en mí tan peligrosa, Señor, como que tú no me amas o estás muy lejos, como que buscarte no cambia mucho las cosas porque todo sigue igual. Perdóname, Señor, por creer esas mentiras. Gracias porque hoy has desenmascarado mi propio corazón. Señor, a veces he hablado, pensado y actuado en base a lo que la gente me hizo creer, lo que vi en la televisión o en amigos o amigas, y solamente encontré vacío. Pero hoy puedo venir a ti y te pido, Señor, que redefinas, que puedas redefinir mi vida, Señor. Redefíneme hoy, Señor. Dígale, vamos. Redefine mi corazón conforme al tuyo. Yo tengo una definición de mí y de mi vida, pero tú puedes cambiar eso, Señor. Quiebra las mentiras que he creído. Desenmascara a las personas alrededor mío que me han engañado y me han dicho cosas malas o mentiras que he creído. Quita, Señor, toda influencia de mentira sobre mi vida. Quítala, Señor. Quiebra dentro de mí esa pasividad hacia las mentiras que han cambiado mi vida, que han moldeado mi corazón. Señor, hoy declaro delante de tu presencia que yo no soy lo que pienso que soy. Yo soy lo que tú dices que soy, Señor. Yo no soy lo que otros dicen que soy. Pueden verme como fracaso, pueden verme como exitoso, pero la opinión que más me interesa es lo que tú digas, Señor. No lo que el mundo diga, no lo que mi corazón diga. Perdóname por dejarme llevar por mis sentimientos más que por tu palabra. Me he convertido en un Dios personal, donde creo más a lo que siento en lugar de tu palabra preciosa y poderosa. Ayúdame a contrarrestar ese pensamiento humanista y egoísta, Señor, con versículos profundos de tu palabra. Cambia mi vida, Señor. Quiebra todas las mentiras en mi corazón pon en mí una alerta, que tu Espíritu Santo me muestre cuando estoy creyendo otra mentira. A veces he creído que gente no me ama, que me siento solo, vacío. Pero no porque tenga momentos así, Señor, tú dejas de ser mi padre. Tú sigues siendo mi padre. Sigo siendo tu hijo. A pesar de que haya momentos difíciles, a pesar de que las cosas no salgan como lo planeo, tú sigues siendo el creador del universo y sigues siendo mi salvador y sigues siendo digno, digno, el único digno en toda la tierra. Sigues siendo mi papá, sigues siendo mi salvador. Ya no voy a atribuir cosas que me pasen a un abandono tuyo. Es una mentira que me ha desanimado por mucho tiempo. Ya no voy a atribuir que alguien no me trate bien con que no vale la pena buscarte, como que tú me has abandonado, Señor, porque alguien me trata mal. Tampoco voy a creer la mentira de que si oro y no me das lo que te pido, pues entonces ¿para qué orar? Señor, perdóname porque ha sido una oración egoísta. Y si no me contestas, entonces ya no te busco. Esa es una mentira más diabólica, Señor, que ha quebrado muchas cosas en mi vida. Necesito orar contigo, necesito hablar contigo, porque de ti emana la vida que necesito, Señor. Porque solo tú me das palabras que me levantan. Ya no me importa lo que tú escuches de oración y que me des o no me des. Finalmente, tu voluntad es lo que me importa. Lo que me interesa mucho es tu presencia en mi vida. Lo que me interesa, Señor, es tener un diálogo continuo contigo. Que seas un papá para mí y yo un hijo para ti. Pero eso es una realidad. Solo que a veces no lo veo como una realidad. Por la preocupación y por cosas que tengo que hacer, por la saturación de actividad. Perdóname si he pensado que porque no tengo suficiente dinero, tú te has olvidado de mí. Tal vez gasté de más, Señor, no me administré. O sencillamente son épocas difíciles también. Perdóname si he condicionado mi economía a que tú me amas o no. Si hay dinero, entonces tú eres fiel, si no, no. Perdóname por esa mentira tan triste, Señor, en mi vida. Perdóname, por favor, por estar de alguna forma pensando de que me has decepcionado porque no cumples tal o cual cosa. Todo eso, Señor, hoy te lo confieso desde lo más profundo de mi ser. Perdónanos, Señor, por favor. Te pedimos juntos perdón por esos pecados tan horribles. Te suplicamos que puedas redefinir nuestra manera de pensar y de actuar. Enséñanos a ser como el profeta Habacuc. Aunque no haya ovejas en el corral, aunque no haya uvas en las vides, aunque no haya aceite, Señor, frutos en los olivos, con todo yo me alegraré en el Señor, mi Dios. Con todo lo que pase, nos alegraremos en ti. Con todo lo que venga, con todo lo que suceda, tú sigues siendo mi Redentor. Tú sigues siendo mi papá. Tú sigues siendo nuestro Padre. Hoy tomamos esa decisión, Señor. Ayúdanos a detectar por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a detectar cuando una mentira está creciendo en el corazón o vuelve a aparecer. Porque mientras tengamos vida, vamos a luchar con la mentira. Y ayúdanos a hablar verdad, Señor. Pues la verdad es lo que nos va a hacer libres. Sí va a doler. Sí va a ser triste al principio, pero va a sanar.
Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.